Lorenzo, quien es licenciada en Ciencias Políticas, para hablar de una característica que ha pintado a la provincia de Mendoza en cuanto a la justicia. Primero te saludo, ¿cómo estás, Julieta? Buen mediodía.
Buen mediodía, Judith. Buen mediodía para todos.
Digo, esta es una característica particular de Mendoza, ¿no? Estamos hablando de que tres exintendentes mendocinos están en la cárcel.
Sí, estamos hablando de temas de corrupción que están en manos, que han estado en manos de la justicia, que han seguido el curso de los procesos que tienen que ocurrir y que a su vez ha habido sentencia, lo cual es súper festejable y realmente nos ponemos todos muy contentos de que las causas de corrupción realmente alcancen un final y se determine si estos hechos han sido así. Y realmente se tomen las represalias que corresponden para estos exfuncionarios acusados de hechos gravísimos de corrupción.
Bien, no son tres, son dos.
Son dos y estamos hablando de Salgado, exintendente de Santa Rosa.
Sí.
Luis Lobos, exintendente de Guaymallén, y actualmente el caso que está en manos de la justicia, donde se está iniciando este caso, es el caso de Bonarrico, muy reciente.
Bien, bien. Hagamos un repaso, ¿te parece, por cada uno de estos personajes? Comencemos por Lobos, exintendente de Guaymallén.
Bueno, el caso de Lobos fue uno de los primeros y a su vez también adquirió mucha notoriedad por el estilo tan suntuoso de la vida que llevaba Lobos, que no se correspondía con los salarios que un intendente debía cobrar, ¿no es cierto? Bueno, finalmente la justicia determinó que tanto él como su ex esposa habían participado de hechos de corrupción y está condenado de fraude contra el Estado. La municipalidad de Guaymallén incluso formó parte de la causa como querellante. Y bueno, lo que llama la atención de estos casos es que una vez que han sido condenados, no han generado tanta alegría, por decir, en el espectro político, sino que, bueno, se ha tratado de dejar ahí de lado. Pero la semana pasada ocurrió que un senador del PJ, Rafael Moyano, junto a Juan Carlos Villegas, pidieron que se expulse del Partido Justicialista a Lobos, lo cual habla un poco de, bueno, tratar de mostrar que se acompaña a la justicia desde el espectro político.
Claro, claro. Y aparte es muy simbólico, ¿no?, el hecho de expulsar a alguien de un partido político, como expulsarlo de algún club, de alguna comunidad. Tiene un peso simbólico por sobre todas las cosas.
Sí, es una sanción moral muy fuerte.
Exacto.
De expulsarlo de la comunidad y quitarle total y completamente el apoyo que toda esa comunidad podría llegar a ofrecerle.
Igual, Julieta, ellos quedan inhabilitados de por vida, entiendo, para ejercer algún cargo público.
Sí, sí, sí. Sí, pero es como esto que hablamos recién, ¿no? De lo simbólico y de mostrar, bueno, que estamos acompañando a la justicia y que realmente estamos a favor de que estos casos se investiguen y una vez que se determina que la persona es culpable, bueno, acompañar a la justicia y decir eso, ¿no? Que estamos del lado de la justicia y de las investigaciones a estas causas.
Bien, sigamos con Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa, que volvió a quedar, ¿por qué volvió, y te consulto esto, que preso, detenido, el jueves pasado? ¿Por qué volvió?
Bueno, porque la parte, sus abogados habían presentado un recurso para pedir que mientras la sentencia no estuviese firme, Salgado pues, pudiese estar en libertad. Es decir, esperar que la Corte Suprema de Justicia se expidiera estando en libertad.
Sí.
Y la Corte Suprema el jueves pasado determinó la sentencia que quedaba firme, por lo tanto Salgado debe volver a estar en prisión.
Claro,
esta causa,
él estuvo, sí, mientras tanto, tengo entendido, en su finca ahí en Santa Rosa.
Sí, sí, estuvo digamos, hizo uso de su libertad y donde lo detuvieron fue en San Martín, según entiendo.
Ajá, no digo, el de tiempo que no estaba en la cárcel, propiamente dicho, estaba allí pasando sus días en una finca en Santa Rosa.
Sí, sí, en sus viviendas, sí. Bueno, la causa contra él se inició en el 2018, Y bueno, él está acusado de varios delitos, entre ellos está la concusión, que nos preguntamos qué es la concusión. Y bueno, es cuando un funcionario establece de manera arbitraria imputación, impuestos, multas o cobros que no son debidamente justificados.
Sí.
Y esto se dio a raíz del cobro del estacionamiento de la Saladita.
Claro.
Entonces, se cobraba a las personas que iban el estacionamiento a través de agentes municipales, pero nunca quedó registrado qué se hacía con ese dinero ni cuánto dinero era. Entonces, bueno, esto es un delito grave porque se utilizó, digamos, la figura de la municipalidad para cobrar algo que no estaba registrado y tampoco tenía un destino ese dinero.
Sí.
A su vez también está acusado de malversación de fondos, de facturaciones irregulares. Y bueno, son todos delitos que en la causa quedaron comprobados, por lo cual está condenado y ahora la sentencia ha quedado firme por la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, y el tercer personaje de esta saga, podríamos decir, es el pastor evangélico Héctor Bonarrico.
Bueno, y sobre esta saga tenemos un nuevo capítulo que se habilitó la semana pasada. Y es que a principio de mes el PJ había pedido a Víctor Ibáñez que concurriera a la legislatura para declarar. Recordemos que Víctor Ibáñez fue quien dio la cara de la gestión del gobierno.
Sí.
Bueno, el PJ le pidió que vaya a la legislatura, que dé explicaciones sobre qué había pasado con esto, por qué le estaban dando ese subsidio, para qué, con qué fines. Hubo silencio, Víctor Ibáñez no se presentó. Entonces, la semana pasada, Germán Gómez, que es el presidente del bloque de Frente de Todos de Diputados,
sí,
presentó directamente, de manera formal, un pedido de juicio político contra Víctor Ibáñez.
Bien, o sea, esto sigue, ¿eh?
Esto sigue, sí, sigue. Justamente porque ya no está solo en manos de la justicia la causa que presentó el justicialismo, esta denuncia que hicieron para que se investigara esta cuestión concreta del subsidio, sino que ahora también se abre la posibilidad de juicio político en la legislatura para con Víctor Ibáñez.
Bien, bien. Estamos hablando nada más y nada menos que el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia de Mendoza, el doctor Víctor Ibáñez. O sea, un funcionario, podríamos decir, después de la figura del vicegobernador, acompañando al gobernador, está allí el doctor Víctor Ibáñez.
Sí, una figura clave de la administración de Suárez, que ha estado acompañándolo, de hecho, la semana pasada en Canadá. Una figura que ciertamente es muy importante dentro de lo que es el gobierno provincial. Así que queda ver qué pasa y, según estuve viendo, no se ha pronunciado en cuanto a esta situación nueva que tiene,
claro,
que enfrentar.
Y no, todavía no, es parte de la estrategia política. Bueno, Julieta, muchas gracias, súper completo, seguiremos charlando mañana entonces, gracias.
Hasta luego, que anden muy bien.
Gracias, Julieta Lorenzo, analista político, aquí en el mediodía de ahora.